Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 528. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Y en esta ocasión nos hemos reunido para hablar de Nope.
Nope.
O como le pusieron en español.
Nope.
Nope. Que
está muy bien.
Nope.
Está muy bien. Si bien creo que es algo que no... Es una palabra que no se usa en el mundo real, a lo sumo.
Sí, en el chat,
¿nunca escuchaste a nadie decir Nope?
¿Sí?
En los chats se escucha, pero tipo me parece que hay mucha gente que también arrastra la P.
Claro.
Sobre todo cuando tiene ese énfasis.
Ese énfasis
porque la palabra
pedo.
No y nope son diferentes.
Sí, sí, sí.
Y en la película se nota un montón cuando diferencian entre no y
hay,
nope.
Hay muchos tipos de no en la película. Es como,
sí.
I nopes, I nos, I no. De todo.
Bueno, sí, esta es la tercera película de Jordan Peele. Uno de los tres directores que se los asocia con el terror elevado. Si bien se puede discutir también si este término... Nada, es medio una cagada, ¿no?
Pero sí, cuando... yo creo que ya tenemos que dejar de usar ese término de mierda, porque como que siempre son para estos tres, ¿viste? Como
sí,
Ari Aster,
sí. Lo que quería decir es que
de
última...
No sé.
Entiendo cuando se usa para describir el cine de los otros dos, Aster y Eggers. Pero
sí.
Jordan Peele me parece que es más un nuevo Shyamalan, ¿viste un Shyamalan?
Nah. Lávate la boca antes de hacer comparación tan de mierda.
Llámala al comienzo, capaz.
Claro,
al comienzo,
llámala
sí,
tipo
sí.
Lo que hubiera querido ser.
Me parece
no,
que vos, Juli...
Lo lindo de Peele me parece que es una persona que combina tan bien tantos géneros que el resultado de su película no se puede decir que es solo terror. No es solo comedia. En el caso de Nope, no es solo ciencia ficción.
Sí,
es una amalgama de todas esas cosas.
Me parece que en particular Nope es más un popurrí. Get Out y Us.
Creo
sí,
que Us por ahí
discutía.
Es la más de terror,
sí,
digamos.
Claro.
Y Get Out es como una mezcla más cosa incómoda, digamos, que terror, de susto.
Sí,
pero
se siente más thriller
claro.
Para mí Get Out que... Bueno, Us sí, para mí Us es la que es full terror. Las
claro.
Otras juegan más con el resto de los géneros.
Sí, bueno, para mí incluso Get Out va más para ese lado que otra cosa, pero sí. Como decía, Nope es una cosa bastante más extraña. Según estuvo diciendo una y otra vez, su idea era... Este es un proyecto cuyo guión escribió en un momento en el que estaba preocupado por el futuro del cine, uh-huh. Como estamos muchos.
Uh-huh.
Y su idea era, además de tocar temas relacionados a eso, de forma bastante indirecta para mí, ahora vamos a hablar de... Pero bueno, lo que quería hacer era hacer un espectáculo. Y me parece que lo hizo. Es una película bastante espectacular. En particular el último acto en donde se transforma en una película que mezcla western con ciencia ficción, con
sí.
Aventuras, la música. De repente yo me encontraba viendo este personaje... ¿Cómo era que se llamaba el de Daniel Kaluuya?
O.J.
No,
¿cómo te vas a olvidar de O.J.?
Sí.
Es un nombre muy característico.
Y polémico. Sí,
O.J.
Sí.
Corre mucho.
O.J. andando a caballo y me sorprendí escuchando lo potente que era la música que
sí.
Me hizo acordar al cine de aventuras
sí.
Que ya no se hace.
Uh-huh.
Y de repente estábamos ahí con el chabón cabalgando, escapando de un monstruo.
Jordan Peele habló mucho acerca de las referencias que tiene a esta película y es muy gracioso porque encontrás cosas que le sirvieron de inspiración que son recontra distantes desde un western protagonizado por gente negra que no es algo para nada popular en el western estadounidense. Tiene esta película como referencia, pero obviamente tiene Spielberg, pero también tiene Akira, por
sí.
Ejemplo, que él hace referencias reclaras, se inspiró para hacer este ser, pensó en Evangelion
claro.
También, es como
sí, sí. Peele es medio
muchas cosas, parece una esponja.
Sí, él es como un cinéfilo y le gusta mostrarlo, viste, como que todo el tiempo está metiendo cosas, tipo referenciando, y yo me acuerdo que vi una entrevista antes de ver la película, donde le preguntaban, bueno, ¿qué películas habría que ver antes de ver esta? ¿O qué películas fueron la inspiración? Una cosa así. Y me dio gracia porque tira como, bueno, Encuentros Cercanos, Tiburón, Señales, tipo cosas así que después uno entiende. Y Scorpion King, tiró así como, y dije, tipo, ¿qué? ¿Cómo? Y después entendí cuando vi la película. Pero lo tiró así como una cosa más, ¿viste? Como re serio. Y me dio mucha gracia.
Yo quería decir que me gustó bastante Nope. Creo que es la que menos me gustó de todas. As era más compleja que Get Out. Tal vez, o tenía una búsqueda más ambicioso por ahí. Y le sigo teniendo mucho cariño a Get Out por su simpleza. Pero,
sí, para mí Get Out es como medio obra maestra.
Es claro, pero es un futuro clásico, sí. Cosa que hacia Nope no las veo de esa forma. Pero dicho todo esto, por todo lo que estuve viendo que escribieron para otros medios y en sus redes sociales, a ustedes les gustó muchísimo más que a mí. Para
sí,
mí
encima no las vimos juntitas.
La vimos juntas, sí. Sentadas la al vi lado, la vimos nosotras. Sí. La primera vez, porque me parece que las dos la vimos más de una vez ya.
Sí.
Sí,
como... Bueno, yo fui a ver la IMAX, o
y
sea que las vi más grande y con el sonido más fuerte.
Qué lindo. Cuenta. A mí hay algo que me fascina, sigo coincidiendo, Get Out me parece como, viste, perfecta, alucinante en cómo está construida, pero algo que me fascina como... de Jordan Peele es cómo te das cuenta que el tipo va aprendiendo un montón acerca de, no solo cómo funciona la industria, sino su estilo, y siento que en cuanto a lo técnico, al menos, cada película está varios escalones por encima de la anterior.
Sí, son más sofisticadas, sí. Eso seguro.
Va,
pero bueno,
va manejando mejor las cosas. Y a mí igual Nope no me parece que sea el tema... O sea, sí, la película es un espectáculo, pero no solo es un espectáculo, habla del espectáculo sí, como sí. concepto, sí. La idea de que absolutamente todo es espectáculo. De...
Sí, para mí también es como, a mí me gustó mucho también Nope, creo que me gustó, o sea, Get Out la tengo como ahí arriba, pero definitivamente me gustó esta más que Us. Un poco también porque, por eso que estaba diciendo Juli, porque me parece que es la más ambiciosa, tanto técnicamente, porque a nivel imagen y sonido es como una locura. Pero también creo que es la más compleja en todas las temáticas que intenta tratar, que por ahí las otras eran como más directas, incluso Us es bastante explicada, digamos, que es lo que por ahí un poco me molesta de esa peli, que igual me gusta, pero en esta siento que es como la que más cosas quiere tocar, que por ahí siento que es lo que alejó a muchos espectadores, porque es una película medio divisiva, y entiendo que por ahí... es como la más difícil de interpretar o de pensar o decir, bueno, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Hay dos líneas argumentales que pareciera que no están tan conectadas, pero en realidad sí están muy conectadas. Y todas estas cuestiones que me parece que son bastante diferentes a lo que hizo en Us y en Get Out, que eran como más directas. Y por eso creo que es la más ambiciosa en todo, pero a mí me encanta todo lo que tiene para decir. Y capaz que hay cosas que tiene para decir que todavía no entendí, pero eso es lo que me gusta, claro.
Me gusta que es una película... un montón de veces nos sentamos acá y hablamos acerca de lo cansados que estamos con respecto a películas que hacen un esfuerzo por explicarte todo, que toman al espectador como un poco una persona tonta o que no tiene la capacidad de entendimiento de las cosas. Siento que Nope es recontra inteligente y que te deja un montón de cosas para que vos vayas analizando, y es muy lindo verla por segunda vez prestándole atención a pequeños detalles, tipo verla por segunda vez y darte cuenta que si mirás fijo vas a ver esa nube extraña, pero no es evidente.
Desde el comienzo, claro.
No es para nada evidente, tenés que prestarle atención.
Claro, y más allá de que no captes los distintos subtextos y cosas, igual una película súper entretenida y divertida, claro. Que
además,
es lo que tienen las otras dos también.
Bueno, castea perfectamente, porque Daniel Kaluuya es Daniel Kaluuya, ganador del Oscar recontra merecido.
Sí.
Es muy buen actor y acá hace un papel... esta persona recontra introvertida que se lleva muchísimo mejor con los animales que con las personas,
sí.
Que es un tipo re seco, pero que de todas formas tiene un arco
sí,
a lo largo de la película, se va soltando.
Es un personaje muy diferente a el Daniel Kaluuya de Get Out, sí. Que es donde lo conocimos todos.
Sí, sí.
De
claro.
Hecho, no sé si fue un descubrimiento de Jordan Peele, pero ahí es donde
no,
lo conocimos.
No, Kaluuya sale de Skins.
Ah, mira.
De la serie okay. Skins.
Siento que un montón de
bueno,
gente
Skins
salió de Skins
fue un
y nunca lo vi, claro, sí.
Sí, sí, sí. Skins fue una especie de semillero porque de la primera generación de Skins sale Nicholas Holt también.
Keke Palmer creo que también tiene un pasado
Palmer,
técnico.
Yo no la conocía,
no
pero
ni
la conocía.
Channel.
Pero bueno. Yo quería darles mi opinión sobre este tema del subtexto de la película, que sí, por un lado, me parece que... es cierto lo que decís, Juli, que no está claro y eso está buenísimo, pero sí me parece que es un poco un lío de ideas. Eso es lo que a mí no me terminó de gustar, que creo que es algo que se ve bastante común hoy en día. Pero me parece que en el caso de Jordan Peele, por ejemplo, yo la puedo comparar con algo que me gustó muchísimo menos, que recuerdo que a vos, Juli, sí, pero a los demás en el equipo no tanto, que era Everything Everywhere, que parecía que hubieran metido todos los temas de los que se puede tratar la película, una película, quiero decir, con bastante torpeza. En el caso de Jordan Peele se me ocurrió el concepto de él tiene ciertas preocupaciones. Y esas preocupaciones las pudo focalizar en dos películas que tienen muy claro lo que tienen para decir, que son Get Out y Us. En el caso de Us, como dije, me parecía que era un poco más ambicioso y terminaba... Get Out me parecía mucho más elegante, la recuerdo como con un balance perfecto entre lo sutil y que igual entendés lo que te está queriendo decir. A mí me parece uno de los problemas que tuve con Nope es que es como dije recién, es un lío de ideas. Hay ciertas cosas que se pueden interpretar de formas contradictorias. No sé, también chocaba con la idea de que hay un nivel de película que es simplemente busca entretenerte con lo espectacular, digamos el Steven Spielberg dentro de Jordan Peele, y era como que me chocaba lo espectacular con que claramente todas estas cosas nos están queriendo decir algo, pero de repente...
A mí me fascina eso, me fascina estar viendo algo que decís, no puede ser, mirá lo que es esta toma, este tipo... Tipo, ¿cómo se nota que estás trabajando con el director de fotografía de Nolan en claro. IMAX?
Me parece increíble. Que...
Bueno, y eso... al mismo tiempo estarte dando cuenta de todos esos detallitos de... ¿Qué quiso decir con esto? Sí, che, sí. El tipo acaba de describir el momento más traumático de su vida narrando un sketch de SNL.
Ese es tremendo.
¿Qué le pasa?
Aparte que sí, corta sí. En la mitad y vemos la cara del niño atormentado con cara de terror.
Claro.
Y cortamos de nuevo a Steven Yeun contando como si fuera... Algo que no le pasó a él y que está contando un sketch simplemente.
Claro, se está narrando un sketch. Entonces, para mí, en mi caso, me pasó todo lo contrario. Como que la espectacularidad hizo que todas estas ideas esparcidas que uno tiene que ir juntando hasta que terminas de entender la peli, se me hiciera incluso más disfrutable. Y la volví a ver la película y la segunda vez que la vi fue como volví a confirmar eso también.
Sí, para completar lo que estaba diciendo, lo que me pasa es eso, que sentía que... Nada, me parece que en definitiva no terminé de conectar. O sea, entendía lo que me quería comunicar cada escena, cada secuencia, pero siento que no terminó siendo como un mensaje cohesivo. Entonces no tengo muy en claro lo que me quiso decir Jordan Peele con todas estas pequeñas metáforas diseminadas a través de la película. Y, bueno, lo que quería decir es que en este caso particular me dejó la idea de que tal vez Jordan Peele, como les dije, en Get Out, en Us, tenía algo muy claro que quería comunicar. Y por ahí, viste que a veces uno se imagina que estos directores con tantas ideas por ahí tienen un cuaderno, ¿no? Claro. En donde anotaron a través de muchos años ideas, conceptos.
Sí, se despertaron a la noche y tipo anotaron.
Claro, claro. O algo que, una preocupación que tienen sobre el mundo, una noche les estaba costando dormirse y se les ocurre una imagen que es perfecta para expresar ese sentimiento, esa preocupación. Bueno, yo sentí que Nope tal vez era... La película que hizo con las cosas que le sobraron, ¿viste? Con
claro.
Un montón de cosas más que no conectaban
si
tan entre sí como
él. Así. Bueno, él dijo en varias entrevistas que él lo que buscaba más que nada hacer era una película, como ya dijo Juli, o no me acuerdo quién, o yo, sobre el espectáculo y nuestra adicción al espectáculo. Al espectáculo como parece que uno dice y es uno se imagina una cosa, pero en realidad lo que está queriendo decir, me parece a mí, es como al espectáculo que no siempre tiene que ser un espectáculo, sino como que nosotros lo transformamos en eso por nuestra necesidad como de registrarlo. Y me parece que es bastante relevante a estos tiempos, porque a mí me chocó mucho todo este tema de la necesidad que tenía todo el mundo de filmar las cosas. Y para mí eso es como algo recontractual de esta era del contenido y de las redes, y que parece que nada existe si no lo documentaste. Y me gusta mucho cómo está también integrado esto con la necesidad de ser reconocido. O sea, como que a través de eso vas a ser reconocido. Un poco justamente porque, por ejemplo, en el caso de la historia de estos dos hermanos, que bueno, tienen este... tatarabuelo que de los comienzos del cine y como que alguien que nunca quedó en los libros de historia ni nada y que se merece reconocimiento, y ellos sienten que la única forma de poder llevar el negocio adelante y tener el reconocimiento que la familia necesita es filmando un extraterrestre. O sea, es como algo que no tiene nada que ver, pero me parece fascinante eso de que aunque estos personajes son claramente entrañables y empatizamos y todo, tampoco Jordan Peele los despoja, digamos, de esta adicción y también los hace víctimas de esto. O sea, como que eso me parece bastante, bastante fascinante. Y obviamente después tenemos el personaje de Jube, que sí es como el otro lado ya aún más morboso de la explotación del espectáculo, sí, y que le importa que,
la explotación, claro, del trauma,
del trauma, aunque sea tu propio trauma, es como, claro, muy loco.
Lo que es muy interesante acerca de toda la trama de Gordy, que te rompe el corazón, en realidad te pasa eso, porque lo ves y sí, el chimpancé acaba de atacar un montón de gente, capaz lo mató, pero en el fondo, ¿por qué carajo tenés que filmar con un chimpancé? ¿A quién, sí, se le ocurre, sí, sí, trabajar, sí, con uno de los animales más peligrosos del planeta? Porque, claro, los chimpancés...
Y bueno, y el tema de los caballos también va por ahí, o, claro, sea, como no los muestra como un animal peligroso, pero sí un animal que no debería estar en un set con un montón de luces y cosas, bueno, apuntándolo.
No, incluso te hace cuestionar, nosotros hemos estado hablando de esto en los últimos años, que te da bastante pena cuando en las películas modernas es muy raro ver un animal de verdad. Ves estas imitaciones diseñadas en una computadora que cuyos pelajes se nota que son falsos. Y bueno, una película como esta te hace preguntarte si igualmente hay, es posible un uso ético de un animal.
Es que te muestra una especie...
Yo creo que es una línea, la contraposición, una línea fina.
Claro, está, uh-huh, un poco la contraposición, porque tenés por un lado el personaje de Gordy, que... No, o sea, no todos los animales son iguales. Los chimpancés son terriblemente peligrosos. No sé si alguna vez vieron la boca de un chimpancé, pero tiene unos colmillos que dan miedo. Sí, 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 y sí, los tipos tienen una fuerza,
hay un par de
que
historias,
te pueden romper la cabeza. Hay historias de chimpancés
Son recontra violentos.
Son muy violentos, pero por el otro lado tenés caballos, que si el caballo, que es lo que te cuentan ellos todo el tiempo y te muestran, si está bien tratado en el set, si la gente no se le encima a un caballo, porque a qué clase de pelotuda se le ocurre pararse atrás de un caballo, por más que tengas que maquillar a la,
sí,
actriz.
Sí, sí.
No
te paras. Ponerle un espejo.
Y ponerle un espejo delante de un caballo. Son que es como dos cosas es lógicas.
Alguien, sí, sí. Eso es algo que incluso alguien que no salió de la ciudad en su vida y por ahí vio un caballo.
No se hace. Algo que todo el mundo sabe es que no te paras atrás,
no te paras
de un
atrás
caballo,
de un caballo
tipo,
nunca.
Nunca.
Sí, sí. Es como una de esas cosas que uno nace sabiendo casi.
Claro, o sea, porque se nota que a él sí le importan los animales y a su familia también. O sea, su papá les cuidaba y todo, pero bueno, no es el caso de toda la gente que trabaja con animales, y menos la gente de un set, obviamente.
Y es muy interesante cómo la película trabaja también con los opuestos, porque esto que dice Vicky es cierto, los dos, y algo que me parece recontra interesante es los paralelismos que hay entre Shoop y O.J. Tanto Shoop como O.J. están preocupados por esta cosa del legado. Los dos lo hablan en momentos diferentes. De hecho, la primera noche que pasan en la casa con Esmeralda, con la hermana, con Emerald, cuando ella le cuenta, tipo, papá nunca me dejó entrenar a mi caballo, a mi yegua, y ella está hablando de cómo se sintió dejada de lado por el padre, él reconoce eso, pero al mismo tiempo le dice, tenés que pensar que papá cambió la industria, hizo algo, dejó un legado, claro, eso es importante.
Sí.
Es más el pensar en un legado familiar y qué se puede construir con eso. Por otro lado, lo tenés a Shoop, que es un tipo que al presenciar una tragedia como esa, y haber sobrevivido, y no solo haber sobrevivido, sino que el mono se comunica con él, de hecho en lenguaje de señas, le pregunta qué pasó.
¿Qué pasó? Sí.
Es terrible,
es como que baja
eso.
De su,
cuando
de su
baja
psicosis.
De la psicosis, le pregunta a él enseguida qué pasó. Y él, como respuesta a haber sobrevivido esa situación, se convenció de que es el elegido. De, sí, hecho, en el momento en el que está por empezar de Star Lasso Experience, qué sé yo, el flaco se repite a sí mismo. Sí, you're the chosen one. Entonces está esta diferencia,
sí,
¿no?
Sí, se
de decir
como su propia historia.
Claro, como voy a dejar una marca a futuro y voy a ser inolvidable, porque el tipo se nota que está constantemente persiguiendo la fama, el personaje de Shoop, pero los dos lo están haciendo de maneras completamente distintas. Shoop, por un lado, está pensando en una cosa además de gloria personal y revivir días de fama. O.J. lo está haciendo para mantener vivo el legado familiar.
Claro, y me parece que es también está bien puesta la motivación esa de por qué no se pueden ir de la casa, porque no decir, bueno, rajen de ahí y chau, sino porque, bueno, está puesto esto de que Otis tiene que volver a alimentar a los caballos y
esto,
tiene que hacer,
claro,
su trabajo porque ese es mi lugar, claro, y mi familia.
Sí, hay varias cosas que son interesantes por ese lado. Primero, me quedé con ganas de decir, cuando cuentan esta historia de por qué no pudo ser ella la que entrenó a la yegua que supuestamente le habían regalado, era porque los habían contratado para una película y era muy importante. Creo, no sé si es Scorpion.
Es el rey escorpión, Scorpion. Por eso, claro, después usa el buzo del staff.
Ok, eso no lo recordaba, pero sí recuerdo el detalle que termina diciendo medio al pasar, igual al final usaron camellos.
Sí.
Así que me gusta también cómo constantemente nos están mostrando que es algo que se siente, salvando las enormes distancias, una de las cosas con las que más conecté, una película que, como les decía, me costó conectar, Nosotros también hacemos algo que es busca entretener, pero no solo entretener, sino como dice Angel, que creo que es el personaje que más me gustó, todavía lo mencionamos,
sí,
pero es ese.
Lo queremos.
Vamos a llegar porque es un tipazo.
Sí. Bueno, nada, en un momento está en la mesa y dice, bueno, pero además de filmar y la fama y la fortuna, vamos a cambiar vidas, ¿no? Vamos a ayudar a algo.
Se quieren
entonces,
convencer.
Haces un silencio como...
Sí, claro, claro.
Porque, no, en realidad, la verdad, si tu reacción de saber que hay un ovni en tu terreno... En un lado es intentar filmarlo y
claro.
Del otro es hacer un show para las 30 personas por día que visitan tu parquecito. Porque me parece que lo que también es interesante es lo patético. Del,
sí, o sea, hay tres personas y la mitad son su familia y el staff.
Sí, sí, los
es que
hijos.
Es bastante
actuar a los
patético
hijos.
La situación. Y además esto, el tema de lo agrandado que es el tipo. Arranca para mí, empieza todo cuando el tipo decide eso, contar su trauma a través de un sketch inventado, claro, de ese en el que además te imaginas qué mal gusto después de una tragedia de ese nivel, tipo
no,
un mono
horrible
mató gente en el estudio.
Pero igual es algo que se haría,
que
sobre todo en los 90.
Pasan, ¿sí?, cosas así.
Sí.
En los 90, bueno, no sé si recuerdan, por ahí alguien vio la única temporada de American Crime Story que vale la pena, que es la de justamente O.J.,
sí,
en donde incorporaron eso, que mientras estaba corriendo el juicio en SNL...
Sí, sí, no, o sea, no había ningún tipo de escrúpulo. Todavía sigue pasando en cosas como, poner la televisión no tanto, pero TikTok, YouTube está lleno de cosas que filman cuestiones terribles que uno puede creer.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Es eso, es de nuevo el tema de la película, el hacer de todo un espectáculo. Todo,
bueno, el juicio
consumido
de Johnny Depp, boludo,
sí,
o sea, como que estuvo en todos lados. Hay canales de YouTube o de TikTok que crecieron por,
sí,
mostrar,
claro,
y hacer memes. Sea el resultado que sea, es como que se banalizó.
No, no, eso me parece que se entiende bastante, que va por ese lado, es algo que se vive. Y yo creo que no tiene tanto que ver con el espectáculo. Me parece que la palabra espectáculo yo la aplicaría a otro aspecto de este, como decía, el quilombo de ideas que me parece que presenta la película. Para mí es más transformar todo en entretenimiento.
Claro.
Hay ciertas cosas,
bueno,
que no necesariamente...
Bueno, espectáculo es la palabra que usaba Jordan Peele, pero por eso digo que no sé si es exactamente eso, pero bueno, se entiende que es eso que estamos diciendo ahora como entretenimiento, sí. Contenido.
Bueno, contenido.
Sí.
También es la palabra contenido. Sí, porque a mí me parece, o sea, yo tengo la idea, y de nuevo, acá hablando desde nuestro lugar muy humilde de un pequeño podcast en un océano de un montón de otros podcasts, y un océano solo considerando los podcasts que hacen exactamente lo que hacemos nosotros, que es hablar de películas, ¿no? Eso ya es un solo, se podría considerar que eso solo forma un océano. O sea, yo podría ser el inocente ángel, justamente, un nombre también que le pusieron es muy gracioso, sentado en una mesa diciendo, bueno, pero además de acompañar a la gente mientras está trabajando, hablando de la película que vieron el fin de semana y que por ahí, qué sé yo. Yo sé que la mayoría de la gente que escucha algo como lo que hacemos nosotros está escuchando, ¿no? Para, no sé, que les contemos referencias que no descubrieron por sí mismos y cosas por el estilo. Bueno, yo pienso, pero por ahí algo estamos sumando, ¿no?
Claro, estamos por cambiar el mundo.
No digo cambiar, por eso de nuevo, esto lo digo con total humildad, pero por ahí alguna persona, viste, le cambiás la forma de ver el cine. Y es cierto que a veces da la sensación de que todo termina siendo contenido cuyo objetivo es simplemente pasar un rato entretenido, olvidarte de las cosas que te preocupan, uh-huh, y nada más. Y que a veces todo se tira en la misma olla desde la cosa más banal, un baile gracioso en TikTok, a hablar de algo supuestamente serio que mientras lo... Un caso, ¿viste? Un caso terrible, como por ejemplo lo que nos muestra Peele con Gordy. Está basado en algo que pasó.
Sí,
había
no exactamente
serie.
Así, pero... Va, ¿ah, era una serie?
Había una serie...
¿No es SNL también que hacían un sketch con un mono?
Había...
Y lo tuvieron que sacar porque el mono casi lo mata.
Sí,
yo sabía de una chica
SNL
que tenía una mascota y que una vez tipo la atacó a ella.
Hubo
y la
varios
mina.
Casos.
Sí, hubo varios casos de chimpancé asesino.
Sí, hay okay, un bueno chimpancé que le desfiguró la cara a una mina,
sí,
que y... fue a Oprah...
Claro.
La mina y tenía tipo un sombrero con velo como
bueno,
la desfigurada de que está ahí en el...
Y Oprah le hace levantarse el sombrero para el show.
¿Qué
lo cual es terrible.
Eso,
bueno, está bien, se me estaban mezclando las cosas. Se ve que lo de la chica del velo no era una serie, sí pasó en SNL, que no, lo que leí es que una vez intentó morder a uno de sus coprotagonistas y le arrancaron,
los dientes.
Le sacaron los dientes para que no pueda morder más.
Hay
terrible.
Muchísimos
el show
casos
debe continuar. Y de nuevo, es transformar en entretenimiento y no parar, no saber cuándo parar. Tal vez eso también es importante.
Hay
en
un caso hasta
ahora,
que...
bueno, la fiebre del true crime Es muchas veces, a mí me encanta igual, pero yo sé que es tipo, es medio un morro, que es tipo, hay gente que está muerta. Gente,
no, y además, no sé, algo que está pasando con la ola del true crime y true crime podcast y gente que analiza casos que capaz son casos que tienen un año, claro, dos años.
Y juegan a ser
hay
detectives.
Gente, claro, y están saliendo las personas que fueron afectadas de manera directa por ese caso, tanto sobrevivientes de secuestro, tanto familiares de personas, lo que sea, decir como esta gente que está haciendo un espectáculo de mi vida y de mi experiencia, ni siquiera fue capaz de contactarse conmigo, claro, para preguntarme qué pienso, claro, acerca de,
bueno,
esto.
Bueno, este año tuvimos una serie sobre Pam y Tommy, una, claro, cosa súper polémica, sin el consentimiento de una protagonista. O sea, como que pasa desde el canal de YouTube hasta la tele de prestigio.
Sí, hasta la serie.
Hace nada, igual con el tema de esto de hacer de todo un show y contenido, se había hecho viral un lobo marino en Noruega que se subía a las lanchas.
Ah, sí.
Se subía a las lanchas y era tipo reina ecológica. La mina dormía siesta arriba de las lanchas, las hundía, no se usan más. La gente se empezó a acercar porque se olvidó de que era un animal salvaje lo que tenía enfrente y lo empezó a tomar como un espectáculo del área, algo, una visita más para hacer. Y se le acercaban cada vez más, y se le acercaban cada vez más, y se le acercaban cada vez más. No la dejaban respirar. Es un animal salvaje, rodeado de personas, va a reaccionar mal. El bicho reaccionó mal, y por más que no jodía a nadie, y por más que los botes, había, creo que había hundido un bote, y tipo el dueño había dicho, no pasa nada, como está todo bien, porque primer mundo no tienen problemas para comprarse un segundo bote, parece. Y al bicho lo terminan matando.
Claro.
Le dispara, lo terminan matando porque en un momento en el que mucha gente se acercó y la rodeó, se puso nervioso y tiró un tarascón.
Claro.
Entonces la mataron. Y es como esta cosa que convirtieron en un espectáculo, que se viralizó, que dio la vuelta al mundo de mirá lo que hace, mirá lo que hace, por esa búsqueda de tener, sí, sí, un like más con tu videito de mierda, terminaron matando al bicho.
Matando al bicho, sí, sí. En realidad es infinito. No sé si recuerdan, hace algunos años pasó algo con un delfín bebé. Que...
Ah, caca, que lo agarraron y todos lo empezaron a tocar, lo,
sí, lo
mataron.
Lo empezaron a tocar, se empezaron a sacar fotos y bueno, se murió. Específicamente abuso animal, hay muchísimos, muchísimos casos en el mundo del cine, pero también en el mundo este en donde todos tenemos una cámara en el bolsillo. Uh-huh. Pero entiendo esa especie de adicción a, bueno, alguien se hizo su cuenta de TikTok con el video que seguramente debe haber sido uno de los primeros, los que vi yo, con el lobo marino de lejos. Bueno, yo voy a hacer un video de más cerca.
Más cerca, más
y
cerca.
Y así se sube la apuesta hasta que llegas demasiado lejos y pasa lo que pasó este
y,
final
y
de la historia
que
no
conocía. Y pasa lo que pasa con Shoup. Porque Shoup es eso. Shoup dijo, voy a entrenar a estos... Me hice amigo de estos seres, porque obviamente él se inventa además todo este branding de... Los observadores, como...
Bueno, justo...
Son, los estoy controlando, son mis amigos.
Creo que lo traducen intenta... como espectadores. Y me parece que ahí está la otra cosa que de repente... A mí me parece un matete de ideas que son todas interesantes por sí solas. Lo que yo siento es que para mí sería más efectiva la película si te enfocabas en un grupo de ideas nada más. Creo que se refiere a esto que piensan que es un plato volador pero termina siendo un ser único como espectadores. Entonces ahí está la locura de que este plato volador ser viviente representa dos cosas más o menos contradictorias. Primero, tratar de controlar un animal o tratar de controlar algo del mundo natural que no puede ser controlado y no puede seguir las reglas del espectáculo que se te haya ocurrido hacer con él. Pero el otro me parece que también representa al espectador, propiamente dicho, insaciable, que a todas estas personas que están buscando hacer un espectáculo... se los comen vivos, literalmente se los comen vivos.
Sí.
Y tiene un poco que ver con eso de este esfuerzo de que traumó, el papá traumó a la nena de por vida porque no le dejó usar el caballo, porque consiguieron un trabajo, igualmente a la película no le importó porque usaron camellos, ¿entendés? Como que el mundo del espectáculo es igual cruel.
Sí, a mí eso también me dio la idea de como que, creo que le usa la palabra viewer en inglés, Jupe, cuando se refiere. Pero sí, a mí también me dio esa idea de como que, bueno, este bicho traga todo, sea basura, sea comida, sea todo, y después, bueno, larga lo que no le gusta, pero después termina explotando, digamos.
Sí, yo creo que termina basura. Siendo un... Para mí termina siendo una metáfora hermosa del público, del,
claro,
del público, la masa sin rostro.
Sí, sí. Y que vamos a terminar reventando así, porque vamos a comer ese globo enorme de plástico. Por ahí.
Y sí, una anécdota medio loca que les voy a tirar de detrás de escenas de Kemes Incorporated, del mundo Kemes, ¿cómo se le decimos? El universo Kemeses. El Kemeseverse. En algún momento con Vicky pensamos en hacer algo a lo true crime. Dijimos, ¿sí? Bueno, podríamos hacerlo, a vos te interesa. Y la realidad es que para mí la conclusión fue que no me siento muy cómodo haciendo. O sea, en algún nivel voy a pensar que estoy informando sobre cosas muy interesantes y que tal vez te hacen conocer.
Pero no, en realidad es como un morbo.
Lo lejos que puede llegar el humano, algo psicológico. Tal vez la fantasía es esa, pero la realidad es que estás entreteniendo un rato a una persona. Claro. Haciéndole escuchar algo
terrible.
Hay que
hacer un fake crime.
Un eso fake sí, crime.
Tipo. Como Only Murders in the Building.
Lo más parecido que hicimos fue contar accidentes horribles. Hicimos un episodio de la industria.
Y no nos sentimos demasiado bien después.
No, pero,
bueno, pero
lo tratamos con todo el respeto que se pudo tratar y hasta ahí así de lejos llegamos. O sea, eso es lo más lejos que estoy dispuesto a llegar yo. Pero me parece que... O sea, estos son temas de los que pienso. Más allá de la película, no, son temas en los que pienso. De repente, si todo se transforma... O sea, yo me tomo más en serio el pensar las películas, su importancia en la cultura popular, que simplemente pasar un rato.
Sí, y me parece que justamente eso es una preocupación que está teniendo Jordan Peele también, que por eso creo que la quiere plasmar un poco acá. Y me interesa mucho esto, el tema de las miradas, digamos, esto de cuando Otis se da cuenta de que si no lo mirás, no te hace nada. O sea, como que esto de, bueno... Que está todo este contenido y toda esta mierda, pero capaz que si volteamos la mirada y lo dejamos pasar, es lo mejor que podemos hacer.
Mira, no lo había pensado así. Yo lo pensé un poco más específico, porque en ese momento los vi más como los que llevan adelante el espectáculo, ¿no?
Claro. Y pero me parece que funciona de las dos formas. Es como que los dos hacen el espectáculo y a la vez son espectadores. Es como que medio una.
Sí, sí, es una mezcla, pero lo que quería decir es que, de nuevo, son estas ideas medio sueltas que me parecieron entretenidas, pero como que de repente son inconexas con las demás. Pensé en el mandamiento de no tenés que mirar a cámara, porque el bicho este es una cámara, es
claro.
Un agujero que te está observando.
Sí, sí, y de hecho todo el plan que hacen es básicamente como medio un... como hacer una película, tenés el camarógrafo, el director de fotografía, el actor, claro. Todo como hacen el plan del
tercer acto. Lo están filmando, ellos lo están filmando, pero nos daría una sensación de que, bueno, de nuevo, esta idea de que es el espectador.
Están siendo observados al mismo tiempo que ellos. ¿Y ellos son los que observan. Y lo interesante era que estaba esta cosa de, bueno, lo vamos a... Hay que captarlo en cámara para mostrar lo que es. Porque en realidad está bueno que lo captes en cámara, porque si no vas a tener que ser responsable de... la muerte de un camarógrafo de claro. Tu terreno.
Para eso sí le debería servir.
Claro, como diseño, desapareció.
Muy
¿qué
buen
hacemos?
Diseño el casco. De
el
ese
casco
tipo.
Es espectacular. Sí, bueno. Tiene, y tiene toda personaje. Esta cosa, además. Ahí se ven dos visiones completamente diferentes acerca de capturar el momento. Este tipo está dándolo absolutamente todo. O sea, está dispuesto a morirse por la toma. De hecho, cuando tiene el bicho arriba es como... ¿Dónde está mi cámara? Alguien está filmando. Sí, sí. Y es como, flaco,
pero
te vas a morir.
Se enoja con el tipo que fue a ver cómo estaba,
claro,
y
como,
le dice...
¿Por qué no tenés el celular? Le dice, ¿por qué no sacaste el celular? O sea,
sí, yo creo
nivel
que
de psicosis
esto...
tremendo. Pero también es comparable... con lo que pasa con el director.
Con
esta
el
cosa,
sí, sí.
Con el... Es un poco de la risa, ¿no? Del... Siento que también es Jordan Peele. Estabas diciendo que se lo asocia mucho con el terror elevado. Es un poco reírse de esto del arte elevada a la muerte del director. De decir, sí. Como, tenemos todo, pero está por ser la hora mágica.
Sí, sí.
Y lo lindo es que...
Amo cuando dice, no sé, dijo algo críptico y se fue.
Dijo algo críptico y se fue, tipo, y me dio miedo.
Sí, a mí me parece que lo que termina representando él en particular, pero también es otra de esas ideas de la película, es la búsqueda de superarse. Y yo hay veces que pienso, hubo algo que estuve por decir más de una vez, más que nada cuando hablamos de estas películas que a mí cada vez me parecen más horribles, que no me provocan nada, que realmente se siente que no están haciendo el más mínimo esfuerzo por impresionarme. De repente, algo que tiene, una de las tantas cosas que tiene para decir Nope, me hizo pensar en que yo también soy un adicto a que me superen la apuesta constantemente. Necesito que la próxima Misión Imposible tenga secuencias de acción más espectaculares que la anterior. Y bueno, eso es lo que buscan personas como Tom Cruise o Christopher McQuarrie, que saben que su público es ese y están haciendo cosas cada vez más complejas, más arriesgadas. Uh-huh. Siempre con un montón de cuidado, esto ya lo hablamos alguna vez. Pero me parece que...
Sí, pero en algún momento esa línea se puede romper, digamos.
Sí, es interesante. Bueno, ya hablamos de que se rompió a veces sí. cuando se ha trabajado con animales, con niños.
Y está bueno que te lo demuestren con un director que el personaje es divino. Onda, esta idea de que venga con la cámara mecánica porque
bueno,
sabe...
A mí lo que me parece interesante es que estamos todos los personajes que estamos siguiendo son millennials. Y hasta que el tipo mayor, con esta voz tan gruesa,
la
leyenda
voz,
de la
tremendo.
Industria, no trae... La voz está buenísima. Sí. Bueno, hasta que él no trae una cámara fílmica, nadie se le ocurrió que existe la tecnología analógica. Sí. O sea,
y la
misma
voz está filmando
yo sabía que iba a traer una cámara vieja.
Sí. Hay ese momento, hay algo muy lindo a lo que después le podemos dedicar, que es, ya dijimos los actores, pero la química que tienen Daniel Kaluuya y Kiki Palmer es hermosa.
Sí, me encanta esos hermanos.
Me recompro que son hermanos.
Porque son reopuestos, pero...
Son ese tipo de opuestos que... pueden llegar
pero
a encontrarse en hermanos
como,
del
claro,
mundo real.
Decís, sí. Te crees que crecieron en el mismo lugar y ese momento en el que empiezan a chocar las manos, tipo, ¿qué te dije? Sí, es sí, sí. hermoso. Pero me pareció, la verdad, volviendo a lo del director de fotografía, como esta decisión de morir por el arte, que también habla de algo. Bueno, este año otra de las películas que más nos gustó fue Top Gun Maverick, que habla del cine. Esta para mí entra dentro de mis películas favoritas del año, ya
ay,
no tengo dudas. Y también se refiere al cine.
Sí, para mí también hay algo de esto que estábamos diciendo recién, de lo de la cámara analógica, que es la única que puede captar al fin y al cabo la imagen que están buscando. Y también después la foto que le llega a tomar Emerald en el aljibe, que también es una cámara analógica. Más similar a la cámara que usaron para retratar a su tatarabuelo.
Sí, no, eso.
Así como que me gusta como el cierre que se hace ahí con todo eso.
Lo del pozo es recontra significativo porque es esto, son ellos volviendo a honrar la historia familiar de, bueno, el tatarabuelo hizo esto, fue filmado de esta manera y ellos la única manera que tienen de captar directamente al bicho este en todo su esplendor es sacando una serie de fotografías reveladas.
Sí, yo quería decir dos cosas al respecto. Ojo, sí es cierto que las primeras veces que se capturaron imágenes en secuencia que después se ordenaron de forma tal que parezca que eran imágenes en movimiento, algunas de las primeras veces fueron caballos, ¿cómo se llama? Jinetes andando a
caballo.
No se sabe... De ninguna manera. Se sabe de un fotógrafo que hizo...
Se digamos, sabe del fotógrafo, pero como British. Eran jockeys negros, nunca se supieron los
claro.
nombres.
O sea, en la imagen no se nota que es negro, aparentemente. Yo pensé que sí, pero tal vez existe ese efecto de que te lo están diciendo y cuando lo estás viendo parece que sí. Pero se especula que debe haber sido negro porque en ese momento la mayoría de los jockeys de...
Eran afroamericanos,
eran afroamericanos.
Sí.
Pero bueno, no hay una familia que...
Esto, no, es todo pero inventado. Es lo lindo también.
Lo que sí me gusta es que en la historia esta, que sí es verídica, lo que quería demostrar la persona que hizo las fotografías es que el caballo, en un momento del galope, tenía las cuatro patas en el aire. Y es como una cosa también de que a través de imágenes podés probar lo que vos ves o sabés, que es un poco lo que están queriendo hacer también ellos. O sea, como que me gusta también esa vuelta que se le puede dar.
Y además de esto que dijo Vicky, que yo no lo había relacionado para nada, tampoco está buenísimo... es muy interesante cómo Jordan Peele conscientemente decide darle una entidad a este jinete anónimo, protagonista de lo que se considera una de las primeras películas de la historia, que estaban acreditados en esas fotografías, eran aparentemente dos jockeys con nombres ficticios. Y Jordan Peele conscientemente, como claro. director afroamericano, decide darles entidad y hacerlos parte fundamental de la historia del cine porque lo son.
Lo que es interesante de saber este dato es que, sabiendo esto, Jordan Peele toma esta decisión de contar esta historia para ese lado y de esa forma habla de qué se decide conservar y qué se decide olvidar en la preservación de la historia, ¿no? Sabemos el nombre del fotógrafo, tiene página de Wikipedia y
sí.
todo. Y no sabemos quiénes eran los actores frente a la cámara.
Bueno, queda claro la escena en la que la conocemos a Emerald, que llega a dar la charla de seguridad a último minuto al set. La mina hace este discurso que es muy lindo, o sea, se confunde, le falta un tátara,
claro,
el tatarabuelo, porque se aprendió de memoria lo que decía el padre.
Sí.
Entonces le falta una generación más saltearse. Pero ella arranca diciendo esto, conocen la imagen del caballo, qué sé yo, bueno, saben el nombre del fotógrafo, listo, lo nombran. Y ella les repregunta, bueno, ¿sabés cómo se llamaba el jockey? hace, o sea, directamente interpela al espectador, claro, de esto vos seguro lo viste, y si te digo este nombre te suena, sí, pero no tenés ni idea quién está acá. Sí. Lo que hizo,
de hecho, Jordan es la Peele, primera imagen que,
sí,
que nos muestra
arranca la película, cuando... arranca con esa secuencia, o sea, empezamos con el audio de la casa de Gordy cuando se va toda la mierda, que es una decisión, ya arrancás tenso. Sí. Estar así en el cine, aparece el logo de Universal y tipo Monkey Paw y todo eso... Y de repente escuchás los gritos, los golpes, la desesperación. Y después en la secuencia de títulos es entrando por la tráquea, ponele, sí, de Jean Jacket. Y se convierte como en una pantalla, un proyector, y ves el jinete.
Sí, por eso me parece que es otra cosa a favor de que Jean Jacket es... Tal vez no el espectador, porque ahora lo estoy pensando como que es simplemente la industria. La industria mastica a todos quienes deciden participar en ella. Sí. En el caso del mundo del cine es la industria. Ahora se me ocurre que en el caso de las redes sociales son los algoritmos. Me parece que estamos...
Por eso hay que desviar la mirada, ¿viste? Eso es importante. Apagar el celular un poquito.
De alguna forma somos todos esclavos del algoritmo ahora, ¿no? Sí. Incluso la industria se está fusionando con esa forma de pensar, la industria cinematográfica, la industria audiovisual.
Sí.
Y algo que quería... otra conexión que me pareció que era interesante es que me parece casi gracioso, tal vez más para nosotros, o sea... De nuevo, considerándonos cuatro de copas en todo esto... Uh-huh. Evidentemente tenemos las mismas, estamos manejando las mismas preocupaciones que muchísima gente que ama el cine, ¿no? Porque no solo Top Gun Maverick, la última de Cronenberg, va por ese lado también, y me parece que solamente este año hay 4 o 5 películas de grandes directores con carreras más largas, carreras más cortas, de formas más directas, de formas más indirectas, no pueden evitar
hablar de esto.
Expresar una preocupación por lo que está pasando con nuestros consumos culturales, la industria audiovisual, etc. Y hay algo que me parece muy gracioso, que me causó gracia porque es algo de lo que nos estamos quejando siempre y creo que es un gag visual muy, muy entretenido. Recordemos que Peele, dos cosas. Primero, Peele viene de la comedia y además ya hablamos más de una vez que el terror siempre tiene de condimento...
El terror que funciona te tiene que hacer reír aunque sea un poquito.
A veces, sí, ya sea para liberar tensión o con otros objetivos. Pero bueno, cuando el caballo básicamente se le echa la culpa por lo que pasó en este rodaje, que ya de por sí es esto que más de una vez describimos cuando hablamos de películas de Marvel, por ejemplo, es un pisito de arena y todo verde.
El caballo tiene cosas pegadas.
Tiene pobrecito, cosas de cruz.
Pobre Loki. Igual Loki, lo lindo es que la actriz le pregunta, ¿Ishi? Sí. ¿Lo es? ¿Qué? ¿Es suertuda?
Y termina siendo el único caballo que sobrevive.
Sí. Y me gusta que Ghost muere porque es un fantasma y Lucky sobrevive porque es Lucky.
Bueno, hay uno que se llama Clover, que es algo que se asocia con la suerte, que también muere, así que no, tampoco es todo tan cuadrado.
No,
pero me hicieron acordar que es muy divertido.
No, aparentemente Clover es una referencia a J.J. Abrams.
Hay un par de cosas, sí, que es como que le tira un poquito de tierra al otro de los tantos supuestos herederos de Spielberg, que es J.J. Abrams, con su caja de misterio y esas cosas. Me hicieron acordar qué divertido es cuando visita la oficina de Shoup y le dice, bueno, te estoy dejando a Lucky, pero me gustaría hablar un poco de si en algún momento voy a poder recuperar.
Ah, mirá, una ardilla, dice. Shoup más o menos reacciona así.
Y después nos damos cuenta porque está alimentando.
Claro, sí. No existen, se han ido.
Me sorprende
con
muchísimo.
Con razón le hace tanto caso a la distracción de Emma que le pregunta porque no quiere hablar más.
Claro.
Sí, obvio.
Pero de nuevo me sorprende lo mediocre, o sea, lo más sorprendente de esa situación en donde Jean Jacket se cansa de que jueguen con él y se come todo, es lo mediocre del espectáculo, ¿entendés? Descubriste cómo manipular...
Se te hace patético. Me daba esa sensación. Sí, sí. Él tiene un traje con platos voladores.
Sí, sí, es como...
Onda, él tiene el traje ese con el plato volador acá, las
manitas. Ahí también hay un juego de palabras que se me ocurre, que es volar bajo. El chabón volaba bajo.
Descubrió... Y es un show que le está dando a 20 personas y no es solo
staff,
eso.
Está todo el staff.
Literalmente vas a domar a un extraterrestre antes de ir a terapia. Yup.
Claro.
Sí, real, real. Y además, lo gracioso es que algo que... me hizo completar esta idea de que el tipo es bastante patético, es que está haciendo un show acerca de abducciones extraterrestres y va a tener a la gente sentada ahí por una hora hasta que caigan los extraterrestres. Porque cuando empieza el show les dice, más o menos en una hora van a llegar. Sí, sí, ¿qué vamos a hacer acá una hora?
Y ahí sale tanto el baile de los
claro, niños. No, y esta
que, dicho sea de paso, el falso susto de los nenitos.
Ay, es espectacular, es muy inteligente.
De hecho, me dio ganas, está tan bien contado que me dio ganas de que hayan extraterrestres, porque sí, cómo salen, cómo se mueven medio sincronizados. Dije, qué lástima que al final.
No, y además que la reacción de él inmediata cuando se le aparece una luz, encajarle una trompada. Sí, sí, algo lindo.
Pero bueno, es una de las veces que dicen no. Después filmar y después pegar una trompada. En ese orden.
Bueno, se me ocurren un par de cosas para ir redondeando. Una me hizo pensar, más que nada porque esto lo hablamos en Twitch con Vicky, creo que más de un vivo. ¿Se acuerdan? De que hace 5 meses, creo, 6, se estrenó una serie sobre la historia del video porno de Pamela Anderson y Tommy Lee, que fue una de esas cosas que fueron 100% producto del marketing, porque se habló la semana que salió el primer capítulo y después no existió más.
Sí, bueno, ahora tiene un par de nominaciones a los Emmy, así que capaz que alguien hable de ello un poco más.
Pero bueno, nada, en su momento hablamos y recuerdo que fue bastante impopular mi opinión de que es bastante extraño que están contando una cosa tan traumática, tan invasiva, sin el permiso de los participantes. Tommy Lee igual recontento porque siempre queda bien parado, un tipo que tenía la pija particularmente grande, pero probablemente Pamela Anderson no. También es curioso que en la historia real ellos se cuenta, se especula que ellos finalmente, cuando ven que la cosa es incontrolable, terminan lucrando por su propio video porno, que nunca había sido la idea de hacer público. Y ahí hay un paralelo con este pibe que vivió una cosa tan traumática de la que, bueno, nada, ya está, la viví, estoy traumado. Vamos a aprovecharlo y vamos a hacer algo de plata con esto. Y me parece que también es una forma repodrida de pensar y un concepto que todavía no tiramos, aparte de todas las otras de todos los otros impulsos que hacen que uno quiera registrar algo, por ejemplo, por lo que dijo Vicky, que está esta idea de si no lo registrás, no sucedió. Nosotros este mes con Juli hicimos 2 proyecciones de CineCube, nuestro cineclub, y nuestro problema casi siempre en qué mes es que nunca, como estamos viviendo el momento,
no tenemos contenido para mostrar después lo que estuvimos haciendo en ese
entonces
momento.
Entonces no sucedió.
Sí, sí. Claro, entonces no pasó.
En ese sentido somos muy diferentes a Vicky, que es, en este punto podemos decir que es una influencer de Instagram con una cuenta muy sólida.
Sí,
y qué sé
pero
yo.
Te juro que hasta a mí me cuesta como... Realmente admiro a la gente que está todo el tiempo.
Evidentemente mucho menos que a nosotros. O sea, hay ciertas cosas que haces vos, tipo me estoy tomando un café y hago una foto linda del café que a mí me pasa por la cabeza.
Me obligo,
pero bueno,
¿viste
lo que
hace la industria? Dios mío.
Sí, sí.
Es que te lleva a eso. Tenés que responder a determinada cantidad de cosas. Entonces sí, tenés que hacer eso.
Es una actividad que elegiste hacer. A nosotros, como complemento de lo que hacemos en Kemes, en Cinecur, deberíamos hacerlo. Normalmente es la última cosa, es como lo que nos olvidamos de hacer.
Sí.
Pero me parece que también está lo que tiene la historia de Shoop, es que lo está haciendo, está transformando en un producto su trauma, de la misma forma que Pamela Anderson y Tommy Lee en su momento, cuando ya el producto existía, decidieron por lo menos cobrar ya que está ahí.
Hay mucha gente que capitaliza traumas sobrevivientes de cosas, es como, hay muchísimo.
Que escriben libros.
Sí, sí.
Y a veces
una
que
de
sí.
las películas que más nos gusta es El Lobo de Wall Street. Claro. El tipo ese, después de ir en Cana, empezó a dar charlas acerca de inversión y era como, no sé por qué tendría que escucharte a vos.
Bueno,
pero
la película estaba basada en un libro que escribió él mismo.
Exactamente. Entonces está lleno de estas cosas, gente que atraviesa momentos terribles y es como,
¿y vendí los derechos de mi trauma para una serie de Netflix, o sea, ok, listo.
Por eso, hay muchos casos en los que se hace sin permiso, pero en otros casos hasta puede ser más extraño cuando se hace con permiso. Bueno, asesinaron a toda mi familia, cada uno de mis familiares cercanos murieron con 120 apuñaladas agonizando en el piso.
¿Cuánto me pagaste?
Bueno, ya me pasó, ya lloré. ¿Quién da más por mi historia? Es terrible. Y me parece que cuenta un poco, la historia de Shoop cuenta eso, y que es incapaz de verlo. Uh-huh. Porque es como que te muestran por lo menos 2 veces en donde se queda mirando a la nada, y esos son los momentos en donde vemos
ves
lo que
el trauma
vivió.
Real, ves lo que
ves al niño ese abajo de la
terrible.
Mesa.
Sí, sí. Y enseguida vuelve a la realidad, es como que se sacude la cabeza, ¿viste? Se va de ese
y es
momento,
como, bueno, vamos a hacer plata.
Y el show tiene que continuar. Y bueno, nada, lo que quedó por la mitad hace como 10, 15 minutos, que me parece bastante, también me hacía pensar que no es un por ahí no es una masa de espectadores, sino la propia industria la que te el ente este, ¿no? El que te come, te mastica, te digiere y después te vomita. Termina vomitando lo que no le sirvió.
Igual es interesante lo del vómito, que es lo que lo daña. La película es la que menos de terror me parece de su filmografía, pero sigue sabiendo en qué momento utilizar elementos clásicos del terror. El momento en el que el bicho empieza a vomitar sobre sangre la en es, la casa sí, que es
quería mencionar ahora esa secuencia porque me parece la... increíble, desde el sonido.
Sí, todo, es terrorífico, increíble. Tipo, cómo empieza a caer la sangre por la ventana, la es escalera. Buenísimo. Es una está catarata de sangre.
Y cómo te das cuenta antes de verlo, que está exactamente arriba por cómo está cayendo la lluvia. Y
porque
cómo...
tapa la lluvia.
Sí, sí, es tremendo.
Sí, cómo hace
está
de paraguas.
Muy bien contado, está muy bien contado. A mí me parece que hasta ese punto, ese debe ser el mejor momento de la película por cómo está filmado y contado.
Sí.
Y una idea que quedó muy por la mitad, pero que nos puede llevar a hablar un poco sobre el final, el espectacular final. Esto que les decía que me causó mucha gracia, que es cuando están sacando el caballo y le están diciendo, bueno, lo lamento, pero vamos a tener que despedirlos.
Y están entrando el caballo.
Están entrando un caballo verde que decís, la puta madre que lo parió. Por esto que no podemos tener...
Buenísimo.
Bueno, y eso para mí conecta cuando empieza a demostrar su forma verdadera, este ser, que es bastante extraño porque hace recordar dos cosas. Hace recordar a la forma en que se describen los ángeles en la Biblia. Viste que a veces aparecen tweets hablando de cómo son
verdaderamente los ángeles bíblicos.
Claro, cómo los describen, con miles de ojos y mil alas.
Bueno, pero esos no son los... Y acá nos van a tener que disculpar porque creo que ni Fede ni yo somos católicos, entonces no sabemos tanto de eso, pero tengo entendido que eso es en el Primer Testamento.
¿En el Antiguo Testamento, capaz?
No, pero no es casual si es ese caso, porque el verso que aparece al principio de la película es del Antiguo Testamento y habla acerca de... como Dios enojado con un pueblo que estaba haciendo un espectáculo de sus pecados, decide castigarlos haciendo un espectáculo de ellos mismos.
¿Qué? Claro, te haré horrible y te haré un espectáculo, algo así.
Eso. Te cubriré de mugre, inmundicia y te haré un espectáculo, algo por el estilo. Sí. Sí, que conecta con todo esto que estábamos diciendo. Esta última forma del ángel te hace olvidar de que es un extraterrestre y de repente te hace pensar en un dios o en algo divino. Y sí, Pil, entre varias cosas, es un nerd del anime y hace pensar en las formas extrañas de los ángeles en una serie que se llama Neon Genesis Evangelion, que me encanta. Y que
se inspiró, que sí, tiene como una especie de cámara o algo que al final, que como que no sé, es rarísimo.
Yo quería llegar a eso cuando finalmente vemos su especie de boca.
No sé. Forma final, claro. Sí, no se entiende. Sí, pero
en el
eso,
momento en el que damos
lo verde no termino de entender si es la boca o es
el corazón,
como su última forma de no, como que su porque última forma de enfrentamiento, late,
pero no sé,
pero parece que se abre para mí es como una especie de cosa hipnótica, como que en realidad no está presentado de manera definitiva. Vos yo podés interpretarlo como lo que quieras, porque
yo lo interpreté como que lo que el agujero que estábamos viendo era la boca y esto es el estómago, claro. O sea, como que se dio vuelta y ahora te va a consumir directamente.
Sí.
Claro, pero bueno, en realidad visualmente...
Pero eso gira para un lado y gira para el otro.
Esto es gracioso porque es una de esas clases de cosas que tipo tiré la idea, que la quise desarrollar. La estoy queriendo desarrollar desde hace como media hora. A lo que quería llegar es a que parece que es una pantalla verde y parece que es una pantalla verde que se está intentando devorar, se está acercando de a poco y se va a devorar entero a nuestro actor sobre un caballo que nos hace pensar en el cowboy, en la cosa más clásica del cine clásico. Y de nuevo, yo pensé... Lo pensé como una de estas cosas que hablamos constantemente, de que es que esta nueva forma de hacer cine tan artificial y tan horrible para mí, de repente se está comiendo algo que estábamos viendo que se ve muy real. O sea, toda esta última secuencia, si bien a mí me gustaba cuando estaba un poco más sutil la cosa, cuando no estábamos viendo a este ovni haciendo de todo y persiguiendo y yendo y volviendo, de repente a mí me perdió cuando... Emerald sigue preocupada por capturar la foto con el aljibe y yo pensé, pero si Ya lo filmaron de cuatro formas diferentes.
Chupó todo. Las latas se fueron todas a la mierda.
¿Se fueron a la mierda?
Sí, porque ves me parece... una lata girando cuando Ángel cae por la colina.
Ah, okay.
Para mí quiso. Yo no entendí eso igual, pero para mí quiso hacer como un backup del momento que se tragaba.
¿Un backup pues? Para mí
es el tema es que se ve desastre. Ella lo último que ve del lugar en donde está Ángel en esa tienda que estaban filmando, donde estaba la cámara de IMAX. Es una cámara de IMAX. Después quiero hablar de eso porque por eso es un tema del director de fotografía. Lo último que ven es como el bicho chupa todo para arriba. Entonces okay. No tenés manera de saber. Y el director que se fue a hacer esa gran toma, ese sueño del cual no te despertás, se lo chupó con la cámara y todo.
Sí, sí.
Claro, porque el tema, lo que yo había entendido era que cuando el director de fotografía se va, está llevando otra cámara.
Sí, se llevó una más chiquita, versión portátil.
Sí, sí, una de 16 milímetros por ahí. Pero sí, yo sentí como que... O sea, llega un punto en el que se entiende que incluso las cámaras de video electrónicas llegan a filmarlo porque ves la nube... O sea, las cámaras electrónicas dejan de andar solo cuando estás cerca, pero ya se entendió que está registrado. Tal vez, un poco el chiste es que no se conforman con nada y quieren tener todo el soporte posible. Pero a mí ahí era como que no podía seguir tanto la lógica, ¿viste?
No, igual creo que para mí era el tema de también captarlo cazando. Porque sí. la toma esa, la última, es el bicho agarrando a ese yup inflable y sí. llevándoselo. Que
encima es re lindo.
Que
dicho
de paso también es un cabo.
El yup inflable es precioso. Me encantó además porque era en un principio así, pero pará, se lo comió, pero tenía banderines de colores. Sí, pero no es importante los banderines de colores. El tema es que el bicho, el globo inflable, lo está mirando fijo.
Claro, sí, sí, porque muestran que cuando decide comérselo... Es porque le apunta.
Y se come la cara. Lo primero que succiona es la cara.
Sí, sí, sí. Pero bueno, tal vez para terminar algo que creo que dijeron de forma sesgada las dos era hablar un poco de la visual. Sí, esta es la película más espectacular de Jordan Peele en gran parte porque...
En el IMAX la habrás visto.
Sí, sí, espectacular.
Bueno, es la primera película que hace Jordan Peele. Igual es gracioso decir la primera porque tiene dos previas nada más.
Claro.
Pero es la primera película hecha en fílmico y su director de fotografía fue Hoyte van Hoytena. Mejor nombre del mundo para un.
Ah, sí, yo quería. Qué bueno que lo dijiste vos porque yo estaba pensando que si lo tenía que decir yo, tenía que venir con la aclaración. Así se escribe. Probablemente...
Sí, no, bueno, obvio que así se escribe. El tipo me parece que es nórdico, no voy a poder pronunciar ese nombre.
Es imposible, no tenemos idea de cómo se pronuncia, pero sí, es un director de fotografía de estos que están llamando la atención.
Trabajó
de los mejores...
con Nolan últimos cuatro proyectos.
Sí, sí, y también hizo alguna que otra película interesante.
Es el director de fotografía de Her, por ejemplo.
Así que sí, es un tipo que captura... imágenes muy, muy bellas. O sea, sabe encontrar la belleza en...
Sí. Había leído hoy que, al igual que en Mad Max Fury Road, que no tengo presente ahora quién era el director de fotografía de ahí, las escenas nocturnas se filmaron de día, ¿viste? Y después no sé qué cosa, qué magia hacen y qué se
están ven de filmadas noche. De día con una cámara 3D y después hicieron como una superposición para poder darle a la noche esa imagen completamente distinta que tiene la película.
Es tipo la noche más bella que vi en mucho tiempo, la noche de No.
Pero algo muy interesante no acerca de la decisión, el tema de grabar en IMAX no fue una cosa de porque quiero estrenar mi película en IMAX, sino porque se junta con este director de fotografía y lo que le preguntó Peele fue, si vos tuvieras la oportunidad de filmar un UFO,
claro.
¿Con qué cámara pensás que sería mejor? ¿Con qué cámara lo filmarías? Tipo, séme completamente honesto. Dice, y por la verdad, por la definición, ¿cómo sería? Con una de IMAX. Listo, la película se hace en IMAX.
No, todos los paneles que hay como del cielo y de la tierra cuando OJ corre y todo eso son como muy, muy hermosos. Tipo, mi cabeza iba tipo de un lado para el otro, así, eso que no la vi en IMAX.
Sí, el final, ellos intentando capturarlo, los bichos inflables que se roban de la,
estación,
que se van apagando, es todo tan grande y es re bello el OJ con el buzo ese fluorescente, el caballo corriendo con los banderines y ese parapente chiquitito para que...
El plano aéreo ese de él cabalgando y con la sombra de llegando del
bicho. Sí, la película es es sorprendente, es constantemente bello. Esta cosa del espectáculo también está reflejado en esto, en cómo se muestra, es que porque es siempre que... gigante, siempre sí, sí. hermoso, es siempre
a mí me parece que volvemos a lo que parece que había sido el objetivo en un principio, el chabón quería hacer un gran espectáculo.
Un espectáculo sobre el espectáculo.
Sí.
Claro, claro. La clase de espectáculo como los que sospecha que se van a ver cada vez menos en el cine.
Hay algo que me gustó mucho que es, siento que es algo que en películas de menor apuesta, menor inteligencia en cuanto al guión, no se hubiera presentado. Por ejemplo, ella se hubiera subido a la moto y hubiera salido andando en ese final espectacular de ella en moto que está en la encima, el deslizamiento sí, sí, de el derrape de Akira.
Ese es otro, el... otra referencia de otaku.
Precioso, sí. Pero nosotros sabemos que ella sabe andar en moto porque una de las tantas cosas que presenta sobre sus muchos talentos después de hacer la charla de seguridad en el set de la publicidad, dice que es bailarina, que es cantante, que es actriz, que hace catering y que maneja motos.
Sí.
Entonces, ¿no te parece sorprendente que después la mina se pueda subir a la moto y pueda hacer un derrape Akira, no?
Sí. Claro, no cualquiera sabe encender esa moto y encima puedes andar re bien a tirar Tom Cruise en moto.
Sí, yo en realidad hay ciertas cosas, viste, que a veces les cuento que es como un don y una maldición que me adelanto algunas cosas. En el momento en que menciona que anda en moto, que sabe andar en moto, que es motociclista, dije, esta película va a terminar con esta mujer andando en moto a toda velocidad, escapándose de algo. Ya llegué a la película sabiendo que por ahí iba a haber un, viste, mínimo un plato volador, sabía que había. Sí. Entonces me imaginé que iba a haber una persecución. Y cuando aparece este personaje tan extraño con el casco de espejo, dije, ahí está la moto. Esta moto. Pero sí, está buenísimo que lo hayas mencionado porque me parece que uno de los... Este momento final, si estábamos discutiendo si era de suspenso, terror, lo que hace Jordan Peele, acá, como dijimos, incluso apoyado en la música, algo que mencionamos hace como una hora,
sí.
Es una película de aventuras, de acción, una mezcolanza, pero terror... Casi no hay. O sea, hay muertes horribles como la del director de fotografía, pero terror prácticamente no hay. Es puro espectáculo. Y creo que lo más espectacular que hay son esos planos en donde... no estoy seguro de si fue un plano secuencia, pero se sintió que no cortaron desde que agarra la moto y va desde el rancho hasta el parque de diversiones patético ese de Shoup. No sé, yo sentí que no se cortó y me pareció espectacular. Onda, estamos hablando de... John Wick.
Sí, me gusta que los dos tienen tipo su momento de acción filmado espectacularmente. Otis en el caballo y ella en la moto y está muy bien.
Pero bueno, más allá de todo esto, de unos placeres sencillos, Jordan Peele dirigiendo una acción básicamente. Sí, final y en particular...
La que viene, la que sigue, viste que se va ampliando en los géneros que
por ahí
toca.
En la que viene se anima a hacer una de estas de superacción que nos gustan y que cada vez hacen menos. Si quieren que sigamos cubriendo las películas de Jordan Peele y veamos para dónde va todo esto, les recuerdo que pueden colaborar con el proyecto en patreon.com/quemese o cafecito.com/quemese. Haciéndolo en Patreon van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, a un montón de contenido exclusivo y a escuchar nuestros podcasts antes que nadie. Y colaborando en Cafecito van a acceder a nuestro servidor de Discord y nada más. Van a tener simplemente el placer de haber colaborado con la causa. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Chao.